es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
La cuarentena impuesta por Reino Unido no solo afecta al sector turístico. En Herrera en COPE acabamos de hablar con Ignacio Guevara. Este bilbaíno de 22 años tiene previsto viajar a Bristol con su novia el martes 4 de agosto. Los dos han estudiado veterinaria, han acabado ya la carrera y al día siguiente de llegar a Inglaterra iban a comenzar las prácticas en una clínica. El dueño del negocio, que también es español, les abría la puerta a comenzar allí su futuro profesional. Además, les había proporcionado un piso encima de la clínica. Ahora, tras la cuarentena impuesta, todo es incertidumbre. Ellos, de momento, mantienen el vuelo.
No sabemos muy bien qué va a pasar. Estamos esperando nuevas noticias y viendo en qué puede consistir esa cuarentena y sin saber muy bien qué hacer todavía.
Casos como el de Ignacio se repiten, aunque lo que más preocupa al gobierno es el sector turístico. El año pasado viajaron a España 18 millones de británicos. De momento hay silencio sobre las gestiones que el Ejecutivo asegura está realizando con Londres para excluir de esa cuarentena a Baleares y Canarias. Esta exención la reclaman también desde Valencia y Andalucía. Luis Callejón es presidente de la patronal hotelera de la Costa del Sol. Teme que otros países imiten la decisión de Reino Unido y prevé que muchos hoteles que iban a abrir ahora en agosto se lo piensen y sigan con el cierre echado.
Aquellos establecimientos que dependen principalmente del mercado británico, que son muchos, pues ya nos estamos planteando la apertura de estos establecimientos que teníamos prevista para el mes de agosto. Eso calculamos que será en torno a un 15% de establecimientos que echen marcha atrás, tenían la intención de abrir y ahora no se encontrarán con el cierre de eso ya hasta la temporada que viene.
El gobierno de Murcia estudia ampliar medidas restrictivas a más zonas de la región. La semana pasada fue Totana, que retrocedió a la fase 1, y podrían seguir el mismo camino Mazarrón y Lorca, Javier Arraiz.
Sí, es que, ojo, los casos de coronavirus han aumentado de forma muy significativa en esos dos municipios, muy cercanos a Totana, en el municipio de Murcia también, en dos zonas concretas, aquí en San Andrés, en el barrio San Andrés y en Vinajan. Situación preocupante y que en las próximas 72 horas podría hacer que el gobierno tome medidas muy parecidas a las de Totana, volver al nivel 1, es el consejero Manuel Villegas.
La situación, como digo, en dos municipios, concretamente Lorca y Mazarrón, es delicada. Vamos a hacer más pruebas PCR a la población, a ver qué está pasando exactamente en esos municipios. Es verdad que Lorca está muy cercana a Totana.
Y a estas horas se reúne el gobierno de Murcia con la delegación del gobierno para estudiar nuevo protocolo para los inmigrantes que llegan en patera. Y es que solo este fin de semana han llegado 450, de los que de momento 14 han dado positivo.
La policía busca posibles denuncias en España contra un pederasta irlandés detenido en Cartagena a petición de Reino Unido, condenado por 12 abusos a niños en su país, entre ellos un menor de 7 años. Daba clases particulares a menores en España desde 2004, Juan Baño.
La policía española le detectó por primera vez aquí en 2015, fue en 2018, cuando le reclamaron las autoridades de Reino Unido por delitos cometidos en los 90. Fue condenado a varios años de cárcel por agresiones, como decías, y abusos sexuales contra un menor de 7 años en Irlanda del Norte, además de otros 12 delitos contra la indemnidad sexual de las criaturas. Era profesor y fue inhabilitado para ejercer la docencia allí. Consiguió huir cuando había cumplido 18 meses de prisión y se refugió efectivamente en Cartagena. Allí volvió a dar clases a menores en 2004, según ha sabido ahora la policía. Fue en la Escuela Evangelista Alfa y Omega. Ricardo Toro dirige la Unidad de Familia de la Policía Nacional.
En la actualidad daba clases particulares de música, inglés y otras materias, por lo que ha estado en contacto con menores. Aunque en un principio no se haya involucrado en delitos cometidos en España, se continúa la investigación por nuestra parte por si afloraran algunas denuncias que le incriminen.
En estos hechos, quería decir, la Audiencia Nacional tramita ya su entrega a Reino Unido.
Y tenemos una nueva entrega del CIS del socialista Tezanos. No hay sorpresas. Y sigue superándose. El CIS dispara al PSOE, que amplía a 13 puntos su ventaja sobre el Partido Popular. Así está la situación de la segunda división, todavía por rematar por el asunto de los positivos en el Fuenlabrada, Erifrade.
El Servicio Gallego de Salud ha comunicado esta mañana que son 18 los positivos que se registran en el Hotel de la Coruña, donde está confinada desde el pasado lunes parte de la plantilla y staff del equipo fuenlabreño, a los que hay que sumar los 8 que hay en la Comunidad de Madrid. Ayer, domingo, plagado de comunicados que se resumen en que la Liga comunicaba al Comité de Competición de la Federación Española que debería ser el Elche el sexto equipo de playoff. Y ahora lo que falta es que se produzca esa reunión y esa decisión del comité, que podría adelantarse a mañana sin esperar al miércoles. También podría estar sobre la mesa de competición qué hacer con el Portugalete Sestao de ascenso a Segunda B, aplazado por un positivo en el entorno de un jugador del Portugalete que, a falta de confirmación oficial, también estaría infectado. Y en el horizonte está la vuelta de la Liga de Campeones y el regreso a los entrenamientos de Real Madrid, Atlético y Barça, cuyos jugadores antes se están sometiendo a test PCR por prevención y, en el caso de Madrid y Barça, en cumplimiento de los protocolos de la UEFA antes de jugar la vuelta de octavos.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos habláis de una exposición muy interesante sobre la historia de la Iglesia en Burgos, en la perspectiva de la celebración del octavo centenario de su catedral.
El título es Sementera de Esperanza y la ha organizado la Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos. Cuenta con 14 paneles y 28 obras de arte llegadas de toda la diócesis para narrar cómo la palabra de Dios ha sido acogida, difundida y realizada a lo largo de la historia en la sociedad burgalesa desde el siglo IX. Y concluye con una invitación a participar hoy activamente en la vida de la Iglesia. A partir de esta mañana la exposición se podrá ver en la Colegiata de San Pedro de Lerma hasta el 16 de agosto. Posteriormente va a continuar su viaje por la provincia y la diócesis. Podremos disfrutarla en Oña, Medina de Pomar, Salas de los Infantes, Aranda de Duero y Miranda de Ebro. Una hermosa introducción a las celebraciones del octavo centenario de la Gran Catedral de Burgos, que vamos a contar en un ratito en El Espejo.
Escuchamos, gracias José Luis, El Espejo en media hora, mientras sigues en compañía de Mediodía COPE. La búsqueda de una vacuna contra el coronavirus se ha convertido sin duda en una carrera contrarreloj para dar con ella lo antes posible. Es lo único que podría garantizar una vuelta real a la normalidad. Te hemos venido hablando de distintos ensayos y sin duda el más avanzado es el que está realizando Moderna, que es una compañía farmacéutica estadounidense. Precisamente hoy ese estudio, ese ensayo, llega a la fase 3 de su vacuna. Bueno, el objetivo es comprobar si es segura y si efectivamente sirve para evitar el contagio. La primera fase demostró ya que las 45 personas vacunadas entonces desarrollaron anticuerpos del virus, y en esta tercera fase contará con 30.000 participantes. Para ello ha conseguido doblar la financiación que recibe de la Autoridad Biomédica de Investigación y Desarrollo. Decimos que comienza la fase 3 de la vacuna experimental, pero ¿qué se ha hecho hasta ahora? ¿Qué supone? ¿Y qué viene a partir de ahora? Pues vamos a hablar con Amos García Rojas, que es presidente de la Asociación Española de Vacunología. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes.
Igualmente. ¿Qué significa esto para los que nos están escuchando de que el ensayo ya está dentro de la fase 3?
Pues mira, todo el proceso de puesta en escena de una vacuna es un proceso secuencial, en lo que hay primero una fase preclínica y después se entra, una vez que la fase preclínica ha dado resultados satisfactorios, se entra en lo que es una fase clínica, que consta a su vez de distintas subfases, la fase 1, fase 2 y fase 3, que sería la última. Y básicamente la fase preclínica, lo que se hacen son ensayos en animales, y una vez que han dado un resultado favorable, entran ya en los estudios, en la fase de ensayos clínicos, en las que poco a poco se van ampliando las muestras de personas en las que se administra la vacuna, y normalmente a otras personas se les administra lo que llamamos un placebo, y se va evaluando, comparando los resultados tanto en el grupo al que se le administró la vacuna como al que se le administró el placebo. Básicamente lo que se hace es ir aumentando las muestras en las que se trabaja, y luego una vez que se cumple ya, que se completa la fase 3, pues en principio ya está el producto disponible para ser autorizado por las autoridades competentes.
Vamos, ¿cuántas veces te han preguntado tu estimación sobre cuándo podremos tener esta deseada vacuna?
Sí, mira, yo me llamamos que era un profeta menor, y la verdad que mi capacidad de profeta anda muy muy de capa caída. Pero sí te puedo decir lo siguiente. Normalmente el proceso de producción de una vacuna normal para una enfermedad puede durar una mínima de 4 a 5 años. Ahora estamos hablando de un proceso tremendamente acelerado porque las circunstancias así lo exigen. Y prácticamente toda la industria ha enfocado su trabajo de producción hacia la disponibilidad de una vacuna frente al SARS-CoV-2. Dije antes que normalmente el proceso de producción de una vacuna es un proceso secuencial. En el caso de las vacunas pandémicas, no es que no se respeten esa secuencia de actuaciones, sino lo que se hace es que se superponen unas a otras. Es decir, para avanzar, lo que se van es superponiendo unas a otras, de tal manera que se tenga claramente garantizado la seguridad y la eficacia de las mismas. Eso es fundamental. Desde esa perspectiva, el producto a lo mejor diseñado puede estar relativamente cercano.
Quizá el primer semestre del próximo año.
Ahí va. Una cosa es que esté el producto, digamos, ya planteado, y otra cosa es que la vacuna esté disponible para ser administrada a la población que la necesita. Esto, el proceso de producción de una vacuna, que es un producto biológico, es extremadamente complejo.
Sí. Al hilo de esto que me está contando, le quería hacer una última cuestión. La compañía, precisamente de esto que me estaba comentando ahora mismo, la compañía ha anunciado que está encaminada a poder entregar aproximadamente 500 millones de dosis al año, y posiblemente hasta 1.000 millones de dosis en el 2021. ¿Esto es realista?
No, hombre, yo imagino que si la compañía ha dicho eso es porque tiene elementos de juicio que le permitan decir eso. El proceso de producción es muy complejo, repito, y estamos hablando de millones y millones y millones y millones de dosis. Yo objetivamente creo que hasta bien entrado el 2021 va a ser difícil disponer de una vacuna, tanto de la de Moderna como la de Oxford, que también está muy avanzada, ¿no? O la de CanSino en China.
Bueno, pues estas son las previsiones. Queremos ir demasiado rápido, eso es verdad, pero ahí están los tiempos y ahí están todos los ensayos que van avanzando pues a la medida que requiere una vacuna de estas características. Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Gracias por haber estado en Mediodía COPE.
Nada, ha sido un placer. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte. Bueno, ahí están esas previsiones. Son importantes. Bueno, queremos que esté cuanto antes esa vacuna, pero ya decimos, todo tiene su tiempo. Bueno, vamos a cambiar de registro y te lo voy a hacer pues con una pregunta. ¿Qué no haría y qué no hace una abuela por su nieto? ¿Qué no hace un nieto por su abuela? Bueno, pues atentos a esta historia que te cuento de Maximiliana y de Jorge. Maximiliana es la abuela y Jorge es el nieto, que tiene 22 años y está recién graduado en ingeniería informática. Bueno, él se había dado cuenta de los problemas de su abuela para entender el funcionamiento de su smartphone. Yo creo que es común a casi todas las abuelas. Hay algunas ya muy adelantadas en esto del uso de los teléfonos móviles. Bueno, es lo que para algunos es su vida prácticamente, para otros puede suponer un suplicio. Sí, los teléfonos móviles no tienen término medio. Bueno, así nació el teléfono inteligente Maximiliana, que fue creado especialmente para ella. Maximiliana, la abuela, lo utiliza desde hace más de un año. En este tiempo, a la par que se ha ido familiarizando con él, Jorge lo ha ido mejorando y respondiendo también a las necesidades de su abuela. Puede llamar y recibir llamadas y mensajes. Y lo más importante, el teléfono cuenta con una geolocalización, por lo que los familiares de Maximiliana pueden saber siempre dónde está. Vamos a saludar a Jorge. Jorge Terreu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, muchas gracias por invitarme al programa.
Bueno, cuéntanos un poco más sobre cómo funciona Maximiliana, que es como has bautizado al teléfono que has dado a tu abuela.
Eso es, pues Maximiliana es un teléfono, como comentabas, moderno, un smartphone, que funciona totalmente solo y permite utilizarlo como se utilizan los smartphones, con videollamada, con geolocalización, permite enviar mensajes y también conocer la batería de forma remota. Por un lado, lo que es la persona mayor, el abuelo, tiene el móvil en casa y no tiene que tocar absolutamente nada. Y por otro lado, los familiares, conocidos o amigos de la persona mayor entran a la página web, maximiliana.es, pueden entrar desde móvil, ordenador, tablet, como sea, y simplemente ahí escriben el nombre de su abuelo y pueden videollamarlo, geolocalizarlo y todo lo que he comentado antes.
Ajá. Tú lo que has hecho también, Jorge, y lo decíamos al principio, es ir aumentando las funciones del móvil según tu abuela iba necesitando más cosas, ¿no?
Eso es. El desarrollo ha sido bastante natural porque comenzó con videollamada cuando yo estaba en Francia estudiando en Erasmus. Más adelante vimos que en el paseo al Pilar mi abuela alguna vez tardaba más de la cuenta y añadí geolocalización. Y lo mismo con los mensajes, la batería y el botón socorro que también tiene el teléfono.
¿Tienes intención de comercializarlo?
Actualmente, bueno, el teléfono alcanzó una versión estable al comienzo del confinamiento y doné 5 dispositivos al clínico a modo de testeo y también para ayudar en esto del coronavirus, que lo usaban personas mayores que eran diagnosticadas de coronavirus y se encontraban aisladas con su teléfono Nokia viejo patata típico.
Sí, sí, sí. Como el que tiene mi madre, por ejemplo, Jorge, sé de lo que me estás hablando perfectamente.
Sí, es una situación que se repite mucho. Y actualmente Maximiliana ya cuenta con sus primeros clientes reales que abonan mes a mes 19,90 y que se incluye el teléfono, pues el servicio, mantenimiento y todo lo que deriva de ello.
¿Estás planteándote ahora mismo añadir nuevas funciones al teléfono?
Sí, de cara a corto plazo estoy trabajando en una función que permite, solamente tocando la cara de otro abuelo en la pantalla, conectar por videollamada dos abuelos que tenga Maximiliana. Esto nace un poco de la situación que tiene mi abuela, como es costumbre, con su hermana que vive en el pueblo, para que puedan ellas hacerse videollamada, algo que parece impensable, pues solamente tocándose la cara del móvil en la otra. Y luego ya más a largo plazo, una funcionalidad que tengo bastante en la cabeza y en la que quiero trabajar es conectarlo a pulseras de monitorización de ritmo cardíaco para que si las pulsaciones bajan de un mínimo, alertar a los servicios y a unos contactos de emergencia.
Qué bueno. No te he preguntado cuántos años tiene tu abuela.
Mi abuela tiene 85 años. Y mi abuela nació...
Y es toda una experta ahora, ya sabe utilizar, se maneja con Maximiliana perfectamente.
Pues yo creo que es más porque como así no tiene que tocar nada. De hecho, eso fue la condición que ella impuso el primer día que le conté que iba a trabajar en esto. Me dijo, ponme lo que quieras, pero que yo no tenga que tocar ni entender nada. Y le dije, oído cocina, y esa ha sido la premisa que se ha mantenido durante todo el desarrollo.
Eso es amor de nieto. Le das un beso muy fuerte a tu abuela cuando la veas. Jorge, gracias por estar en Mediodía Cope y mucho éxito en este proyecto.
Sí, lo único es decir que si alguien quiere contactarme porque le interesa el producto o para colaborar como empresa, lo puede hacer a la dirección de infomaximiliana@gmail.com.
Ahí queda anotado. Jorge Terreu, gracias por estar en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo.
Escuchas Mediodía
con Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Dicen que la materia prima de una radio es la información.
Para nosotros, eres tú.
Porque la información es información.
Y detrás de ti hay un nombre, una vida, una historia.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sé que este verano es especial para ti.
Sé que será un verano de reencuentros.
De sorpresas, de sonrisas de oreja a oreja.
De cenas con los amigos, de vacaciones en el pueblo.
De fútbol, de volver a empezar.
De recordar aquellos días que nos quedábamos en casa.
Sé que este verano contarás muchas cosas.
Y porque contar historias está en nuestro ADN, en COPE queremos pasar el verano con usted.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Verti o falso? En Verti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y en Mediodía COPE te estamos contando que ha vuelto la preocupación al sector turístico, que ha sido uno de los más golpeados por la crisis sanitaria. Bueno, cuando estaban viendo un poquito de luz al final del túnel con el levantamiento de algunas restricciones, se vuelven a encontrar con otra noticia que les hace dar varios pasos atrás. Ya sabes, el gobierno de Reino Unido decreta una cuarentena obligatoria para todos los que lleguen a su territorio procedentes de España. Esto incluye también a los turistas británicos que ya están en nuestro país pasando el verano. Y también a los que tenían previsto, pues no sé, viajar a lo largo de las próximas horas. El gobierno de Pedro Sánchez negocia con el de Boris Johnson excluir esa obligatoriedad a los que procedan, a los que vuelen desde Canarias y Baleares. Antonio Vicente Hormiga es presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Fuerteventura y pide un esfuerzo para revertir esta situación.
Esto significaría un duro, durísimo golpe al sector. Esperemos que en estos días sean fructíferas esas negociaciones bilaterales y que el gobierno de España presione lo suficiente al gobierno inglés.
Se negocia para salvar Canarias y Baleares y la pregunta que se hacen en Valencia o en Andalucía es qué pasa con el resto, porque las islas son destinos para los turistas británicos, pero hay otras zonas como la Comunidad Valenciana, sí, ahí está el ejemplo claro de Benidorm o Andalucía con la Costa del Sol como uno de los lugares de veraneo preferidos para los ingleses. Luis Callejón es presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, pide que se les incluya también en esas negociaciones y teme que la medida tomada por el Reino Unido se extienda a más países.
Una vez que ya se ha dado este paso, ya lo peor que puede ocurrir es que surja el efecto dominó, es decir, que otros países que tengan importantes aportaciones de clientes a nuestra costa, pues nos digan exactamente lo mismo.
En España ahora mismo cerca de 300 brotes activos de coronavirus. Atentos a Murcia, hablábamos del caso de Totana, que la semana pasada retrocedía a la fase 1 con 105 casos activos que se han extendido a localidades como Lorca y Mazarrón. El gobierno regional de Murcia se plantea ampliar las restricciones a estos dos municipios. En Aragón, entre el viernes y el sábado se sumaron más de 700 contagios, de ellos 600 fueron en Zaragoza capital. Y en Cataluña, en la última semana se han registrado 5.400 positivos. El presidente de la Generalitat, Quinto, ha anunciado que vienen días críticos y ¿qué ha hecho? Bueno, pedir esfuerzo colectivo a sus ciudadanos para superarlo. Estamos contando que el Reino Unido ha impuesto una cuarentena a todos los viajeros que regresen desde España. Y por esto vamos a preguntar hoy en Mediodía COPE, Patricia Zurutuza.
Hola, buenas tardes, Antonio. Pues sí, te queremos preguntar
Pues bueno, te queremos queremos que nos cuentes un poco cómo te afecta el veto del Reino Unido. ¿Ya has cambiado algo tus planes y vas a viajar allí estas vacaciones? ¿Tienes un hijo que va a estudiar inglés? Bueno, pues en Mediodía Cope queremos escucharte. Ya sabes, puedes mandar tus notas de voz al WhatsApp del programa, al 637-23-0000. Repito, 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
Esto cambia muchos planes de mucha gente porque no solo afecta al turismo. Sin duda alguna, es el sector más perjudicado por esta medida. Solo el pasado año viajaron a nuestro país 18 millones de británicos, de ahí la preocupación del sector turístico. Pero hay otros casos que no tienen que ver nada con el turismo. Ahí está el de Ignacio, hablábamos con él en Herrera en Cope, que tiene previsto viajar la semana pasada porque empezaba unas prácticas en una clínica. Bueno, son casos a los que afecta de forma directa o de forma indirecta esta cuarentena impuesta por el Reino Unido. ¿Es tu caso? ¿Tenías previsto viajar a Reino Unido en los próximos días, en las próximas semanas? ¿Algún familiar tuyo? Queremos que nos lo cuentes y que nos dejes tus comentarios de audio en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637 23 0000.